de las condiciones en que Satanás se encuentra hoy día es un estado de profundo resentimiento y una amargura hacia Dios y hacia Jesucristo. Él sufre de una desdicha, él sufre de una profunda, como digo, un profundo resentimiento y amargura hacia Dios el Padre. Y esta desdicha y la miseria en la que él se encuentra inmerso y el negativismo con el cual él se comporta y es parte de su carácter, él siempre ha querido transmitir estos sentimientos hacia otras personas, hacia otros seres, y prueba de eso es que a través de este resentimiento que él tuvo hacia Dios el Padre y hacia Jesucristo, convenció a un tercio de los ángeles para tener la misma actitud en la que él se encuentra hoy día. Ha querido hacer lo mismo con la humanidad, con el mundo. Muchas personas se encuentran también en un estado de resentimiento hacia su entorno y también un resentimiento hacia Dios, hacia el Ser Supremo. Y a veces este sentimiento de resentimiento o de desdicha o de miseria puede eventualmente llegar a cerca de nuestras vidas o más bien también puede incorporarse dentro de nuestro quehacer, de nuestro comportamiento. Y es por eso que nosotros debemos estar muy atentos al desarrollo de Satanás a través del tiempo, que él quiere de alguna manera contagiarnos con con esta actitud que él quiere proyectar hacia nosotros también. De hecho, él está trabajando hoy día, tiene un plan de trabajo para hacer que nosotros como miembros de la Iglesia eventualmente lleguemos a tener esos mismos sentimientos de miseria, de desdicha. Él está en un proyecto constante de traspasar estos sentimientos hacia otras personas y es lo que llama la Biblia las maquinaciones de Satanás. Vayamos a la primera escritura aquí en 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2 y vamos a comenzar entonces hablando acerca de o teniendo en mente más bien que es Satanás el que está en este proyecto asolapado, este proyecto artificioso y oculto de dirigir este plan en contra de nosotros para de esta manera entonces llegar a hacernos desdichados, hacer que nuestras vidas sean entonces miserables. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11 nos dice lo siguiente: para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, vemos acá en esta escritura que nosotros debiéramos estar atentos y saber que existe una maquinación de parte de Satanás hacia nosotros. Y precisamente la palabra maquinación significa eso, tener un proyecto asolapado de acechanza y artificios ocultos que se dirige entonces regularmente con un fin y un propósito negativo. La palabra maquinación entonces es un proyecto, la definición del diccionario, es un proyecto o acechanza artificiosa y oculta que se dirige regularmente con un fin negativo. Satanás entonces está con este proyecto de hacer este trabajo en contra de la humanidad y también en contra de su iglesia. Él está trabajando con este proyecto de artificios ocultos que se dirigen entonces regularmente hacia un propósito negativo. ¿Cuál es entonces hacer que nuestras vidas sean miserables, que sean desdichadas? Por eso esta tarde o esta mañana quiero compartir con ustedes tres consejos que nos ayudarán a tener una vida miserable. Quiero compartir con ustedes tres consejos que nos van a ayudar a tener una vida miserable. El primero de ellos, el primer consejo que vamos a dar, obviamente estoy siendo irónico en lo que vamos a estar abordando en este mensaje, pero si nosotros aplicamos estos tres consejos, no vamos a tener duda que vamos a tener una vida miserable. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros interpretarlo en forma contraria. El primer consejo que tengo para que lo apliquemos, si es que queremos tener una vida miserable, es exigir siempre nuestros derechos y pensar que todo lo que nos ocurre es porque nos tienen una mala intención, hay una mala intención de parte de otros hacia nosotros. Por eso tenemos que exigir nuestros derechos para así tener entonces una vida miserable. El segundo punto que vamos a abordar en este mensaje es enfocarnos siempre en los problemas, y exagerarlos. El tercer consejo que quiero dar para tener una vida miserable es ser desagradecido y compartir nuestra miseria con otras personas que son también miserables. La palabra miserable, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un ser desdichado, un ser infeliz, es un ser abatido y sin fuerzas. Entonces vamos a ver y vamos a analizar el primero de estos tres consejos que quiero compartir con ustedes para tener una vida miserable. En la medida que queramos nosotros aplicar estos consejos en nuestra vida, les aseguro que va a dar resultados y vamos a tener una vida miserable. El primer consejo entonces tiene que ver con exigir siempre nuestros derechos y pensar que todo lo que nosotros o lo que hacen los demás está en contra de nosotros, es para una mala intención hacia nosotros. Aquí hay una confabulación de personas que están en contra de nosotros y nos quieren dañar. Eso es lo que vamos a tener en mente entonces en este primer punto. Los deberes y responsabilidades, los compromisos, el servicio, son elementos que no me corresponde a mí aplicarlos. Están siempre enfocados a otras personas. La responsabilidad, los compromisos que se asumen, los servicios son siempre aspectos que nosotros debemos exigir de los demás, pero no aplicarlos a nosotros mismos. Si queremos tener una vida miserable, exijamos nuestros derechos y exijámosle a los demás que cumplan sus compromisos, que nos sirvan de una buena manera, y de esta manera entonces vamos a tener una vida, como digo, miserable. Por tanto, debemos exigirle a aquellas personas que lo cumplan. Debemos mantener un alto concepto de nosotros mismos. Debemos tener un alto concepto de nosotros mismos para poder exigir que otros cumplan, entonces, de esta manera, sus responsabilidades, sus compromisos y el servicio que nos deben a nosotros, ¿verdad? Eso es el primer consejo, entonces, que nosotros debemos tener. Tener un alto concepto de nosotros mismos. Y de esa manera vamos a lograr, entonces, al final, tener una vida miserable. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo aquí nos habla de este concepto de tener un alto concepto de nosotros mismos, un concepto desequilibrado. Y el mundo evidentemente está lleno de estos sentimientos, este mundo allá afuera está lleno de estos sentimientos que le exigen o le proveen a las personas exigir sus derechos, pero no sus deberes. El mundo entonces está lleno de estos sentimientos amargos, sentimientos de frustración, para tener entonces una vida miserable. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo aquí: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, aquí la palabra conformar tiene que ver con tomar la forma de este mundo, no conformarse, no tomar la forma, dice acá, a este siglo o a este mundo. No tomen la forma de este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En la medida que nosotros tenemos un alto concepto de nosotros o un concepto errado de nosotros mismos, vamos a estar en condiciones de poder exigir a los demás este respeto, vamos a poder exigir de los demás los deberes que ellos tienen para con nosotros y no necesariamente estar nosotros al servicio de otras personas. Para tener entonces una vida miserable, debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. En Primera de Corintios capítulo 1, Dios nos rescató de este mundo cuando éramos lo que éramos. Cada cual sabe de dónde Dios nos rescató, como decía don Manuel, este rescate forzoso que mencionaba él en su medio sermón. Cada uno de nosotros sabe de dónde Dios nos rescató. Y para poder tener entonces un concepto equilibrado de nosotros mismos, debemos recordar de dónde Dios nos rescató. Dice aquí Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer, dice lo que es, 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, lo que dice aquí el apóstol Pablo es que cada uno de nosotros debe considerar de dónde fue rescatado, para tener entonces un equilibrio, para tener un concepto equilibrado de cuál es nuestra condición hoy día, para no ponernos por sobre los demás y de esta manera entonces tener una vida miserable. En Gálatas capítulo 6, cuando surgen conflictos entre nosotros, está disponible el método bíblico que está vigente para la iglesia hoy día. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos un concepto errado de nosotros mismos, cuando nos ponemos por sobre los demás, esperamos que nuestros hermanos vengan a nosotros a pedirnos perdón, porque le estamos exigiendo que él debe ser quien se debe humillar, porque tenemos un alto concepto de nosotros, ¿verdad? Por lo mismo, debemos exigirle a nuestro hermano o a aquella persona que hemos tenido algún conflicto que se debe disculpar con nosotros. Cuando tenemos un concepto errado de nosotros mismos, olvidamos que el propósito del método bíblico es que nosotros ganemos a nuestro hermano. Ese es el propósito. Si tu hermano peca contra ti, dice la Biblia, anda y repréndele estando tú y él a solas. Si se arregla la situación, dice, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito con el cual nosotros debemos ir con nuestro hermano. Cuando tenemos un concepto equilibrado de nosotros mismos, podemos entonces llegar a ese estándar de conseguir entonces la reconciliación en el primer paso, sin tener que usar testigos, sin tener que ir con la iglesia para que se resuelva nuestro conflicto. Cuando nosotros tenemos entonces un concepto equilibrado de nosotros mismos, estaremos en condiciones de poder resolver con mucha más facilidad nuestros conflictos, nuestras relaciones personales que a veces surgen algunos inconvenientes. Este me tiene que pedir perdón, podríamos pensar nosotros, cuando tenemos un concepto errado de nosotros mismos. Había citado Gálatas capítulo 6, vayamos allá, Gálatas capítulo 6, dice versículo 1, Gálatas 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o aquí la palabra falta es alguna caída, dice, vosotros que sois espirituales. Fíjense cómo lo pone aquí el apóstol Pablo. Él está diciendo, cuando tú vayas a corregir a alguien, primero revísate a ti mismo. Dice, vosotros que sois espirituales, cuando pone esta condición de que si nosotros vamos a corregir a algún hermano que lo hemos sorprendido en alguna caída, dice que primero nosotros debemos ser espirituales. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle, dice, con un espíritu de mansedumbre. Entonces ya se nos empieza a complicar, porque primero pone la condición de que nosotros, antes de corregir, debemos ser espirituales. ¿Y quién de nosotros es espiritual? Creo que ahí quedamos mucho fuera. Después dice, ok, si tú te consideras que eres espiritual, dice, anda y corrígelo con sabia mansedumbre. Con sabia mansedumbre. ¿Quién de nosotros podría llegar a esta condición de poder corregir a otra persona con sabia mansedumbre? Creo que ya se nos complicó demasiado. Mejor entonces hacemos un paso atrás. Pero dice, continuando acá la recomendación del apóstol Pablo, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno, dice, cargará o llevará su propia carga. Por lo tanto, aquí este consejo que nos da el apóstol Pablo es, si nosotros tenemos un concepto elevado de nosotros mismos, si nosotros nos creemos espirituales, y que nosotros nos creemos sabios para poder corregir a otras personas, entonces vamos y corrijámoslo. Les aseguro que este concepto de tener una visión elevada de nosotros mismos nos va a garantizar tener una vida miserable. Ese es el primer consejo que estamos tratando de elaborar. El segundo punto tiene que ver con enfocarnos siempre en los problemas. Enfoquémonos siempre en los problemas y exagerémoslos. Les garantizo que vamos a tener una vida miserable. Este consejo funciona. Si nos enfocamos en los problemas y los exageramos, vamos a tener una vida miserable. Por favor, créanme, es así. Funciona. Este es un consejo que le estoy dando, entonces, enfoquémonos en los problemas. Si quieren tener una vida miserable, hagámoslo de esa manera. Enfoquémonos en los problemas y exagerémoslos. Dice, el segundo punto, entonces, es el que estoy mencionando. Un excelente ingrediente para tener una vida desdichada y miserable es enfocarnos entonces en estos problemas y exagerarlos. En Lucas capítulo 11, aquí Jesucristo nos da un sabio consejo en donde nos menciona que va a depender de cómo nosotros veamos, cómo nosotros enfoquemos los problemas, es como vamos a tener un buen resultado o un mal resultado. En el fondo, ser positivo o ser negativo depende exclusivamente de cómo nosotros miremos los problemas. Dice Lucas capítulo 11 y versículo 34, Lucas 11, versículo 34, dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea en tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara, dice, te alumbra con su resplandor. Va a depender cómo nosotros miremos los problemas. Si somos positivos, vamos a cosechar aspectos positivos. Si somos negativos, entonces vamos a cosechar aspectos negativos. Por lo tanto, una buena recomendación para tener una vida miserable tiene que ver cómo nosotros manejamos nuestros problemas, cómo los enfocamos, en forma negativa o en forma positiva. En Isaías capítulo 5, aquí hay una advertencia para aquellas personas que eventualmente tenemos la tendencia a ver las cosas en forma negativa. Cuando se acercan los tiempos negativos, los tiempos de conflicto, los tiempos de problemas, a veces nosotros tenemos la tendencia de ver más, enfocar en las cosas negativas. Por eso mismo, este consejo funciona. Cuando nosotros somos negativos, da resultado, entonces, y vamos a tener una vida miserable, una vida desdichada, porque estamos siendo negativos, estamos viendo con un ojo negativo. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20, Isaías 5, versículo 20, dice lo siguiente: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas dice luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios, dice, en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Les garantizo que este consejo funciona. Si nosotros somos negativos, vamos a tener una vida miserable y vamos a centrarnos solamente en los problemas. Y si a eso agregamos este concepto de exagerar nuestros problemas, va a ser aún más eficiente y va a ser mucho más efectivo tener entonces una vida miserable si nosotros queremos aplicar estos consejos. En Tito capítulo 1, la escritura también paralela a lo que acabamos de leer, nos dice ahora aquí el apóstol Pablo, hablando de esto mismo, de ser positivos o ser negativos, dependiendo de cómo nosotros veamos la vida, cómo manejemos nuestros problemas, dice Tito capítulo 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, dice, y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, dice, en cuanto a toda buena obra. Por lo tanto, va a depender cómo nosotros enfoquemos, cómo nosotros pongamos nuestra vista en las cosas en forma positiva. Si nosotros queremos tener una vida más tranquila, más feliz, más en paz, enfoquémonos en los problemas en forma positiva. Si nosotros queremos tener una vida desdichada, una vida miserable, enfoquémonos en los problemas en forma negativa. Y ojalá agrandémoslos, para que de esta manera entonces seamos más desdichados. En Proverbios capítulo 4, los invito a ir ahí, hay un consejo muy interesante de aquí de Salomón. Proverbios capítulo 4, aquí hay un consejo de parte de Salomón para que nosotros podamos salir de esta condición de desdicha, esta condición de miseria que a veces nosotros mismos nos metemos. Cuando somos negativos y enfrentamos nuestros problemas en forma negativa y los exageramos y los agrandamos, probable que podamos tener esta condición. Para poder salir de aquella, dice aquí Proverbios capítulo 4, en el versículo 20. Proverbios capítulo 4, versículo 20. El consejo de Salomón para poder ser un poco más feliz y salir entonces de aquella desdicha, de la miseria que a veces nosotros mismos solitos nos metemos. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina, dice, a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda también tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, tus ojos miren lo recto, y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíen a la derecha ni a la izquierda. Aparta, dice, tu pie del mal. Hay varios consejos aquí interesantes que podríamos desmenuzar y analizarlos en forma separada, pero me quiero detener solamente en algunos. Tus ojos, dice, miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que está o lo que tienes delante. Muchas veces nosotros cuando tenemos problemas, nuestros párpados, nuestros ojos quedan con la vista pegada hacia atrás, en el pasado. Y cuando hay problemas, nosotros no salimos de los problemas hasta cuando ponemos nuestra mirada en lo que viene. Dice acá que debemos hacer frente, poner los ojos en lo que está delante y no lo que está atrás. Cambiar nuestra condición tiene que ver entonces con la manera como nosotros miramos hacia adelante, cómo nuestros ojos positivos van a hacer un cambio en nuestras actitudes. Y para eso entonces debemos dejar de centrarnos en los problemas, centrarnos en los problemas que nos aquejan y minimizarlos, tratar de resolverlos de la mejor manera que podamos. Entonces el segundo punto que acabamos de ver tiene que ver con fijarnos y centrarnos en los problemas y ojalá exagerarlos. Y de esa manera entonces les garantizo que vamos a poder tener una vida miserable. En la medida que ustedes me hagan caso y pongamos en aplicación estos consejos, les garantizo que va a funcionar. Vamos a tener una vida miserable. A propósito, si nosotros somos miserables y compartimos esta miseria con otros, es más efectivo todavía. Punto número tres. Ser desagradecidos. Compartir nuestra miseria con otros nos hace más miserables todavía. Creo que es un buen consejo que podemos aplicar si queremos ser miserables. Para tener una vida entonces miserable, hago una lista. Esta es una recomendación, si ustedes la quieren tomar. Hago una lista de todas las desgracias que usted ha vivido, de todas las cosas negativas que le ha pasado. Y céntrese en eso. Les aseguro que va a ser efectivo. Haga entonces una lista con todos los problemas que la vida le ofrece. Concéntrese en ello y deje de lado todo lo bueno que Dios le ha dado. La salud, el trabajo, la paz, el hogar, la iglesia, los amigos. Eso déjelo de lado. No importa. Si usted quiere tener una vida miserable, céntrese. Entonces se den los aspectos negativos que la vida le ofrece. Para ser miserable entonces, sienta que la vida solo le trae desgracias. Para ser miserable entonces, sienta que la vida solo le trae desgracias. Usted terminará entonces siendo, perdón por la palabra, un desgraciado. Pero aquí voy a tomar lo que dice el diccionario de la palabra desgraciado. No es una ofensa, por favor no se vayan a ofender. La palabra desgraciado significa precisamente eso, obtener desgracias, ser infeliz, no tener a fortuna, de ser un desafortunado, que inspira compasión. Fíjense, inspira compasión. Cuando nosotros queremos ser miserables y transmitimos esta miseria hacia los demás, vamos a lograr que los demás se compadezcan de nosotros. Por lo tanto, vamos a ser desgraciados, ¿verdad? Es lo que dice aquí la definición. Si comenzamos a ser agradecidos, todo este trabajo que por años nosotros hemos elaborado para ser desdichados, se vendrá abajo. Por lo tanto, si usted quiere ser un miserable y quiere ser un desafortunado, no sea agradecido. Entonces el consejo va a dar resultado. En la medida que usted quiera ser un miserable, entonces céntrese en la lista enorme de problemas que nosotros podamos tener y de esta manera entonces enfatizar en ellos y dejar de lado todas las bendiciones que hemos podido recibir. En Romanos capítulo 7, recuerden entonces que si nosotros no somos agradecidos, vamos a echar por tierra todo este trabajo que por años hemos construido para ser miserables. Si nosotros comenzamos a agradecer, vamos a cambiar entonces este concepto. Y como digo, vamos a echar a perder todo este trabajo que por años hemos tratado de elaborar con nuestra miseria. Romanos capítulo 7, versículo 21. Aquí el apóstol Pablo dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, desdichado de mí. ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo reconocía que era un miserable, que era un desdichado. Sin embargo, él se dio cuenta que a través de Jesucristo, a través de esta oportunidad que Dios nos da a todos de cambiar, a través del sacrificio de Cristo, dice que él logró entonces entender que a través de ese sacrificio podía cambiar su condición de miseria. Cuando el apóstol Pablo da gracias a Dios, dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Está hablando entonces de poder cambiar esta condición de miseria en la que él se encontraba. De esta manera entonces el apóstol Pablo nos da esta recomendación. Si nosotros queremos salir de nuestra miseria, debemos ser agradecidos. Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Nuevamente aquí el apóstol Pablo nos tiene algo también que decir en este sentido. Estamos analizando entonces el tercer punto. Para que nosotros tengamos una vida desdichada y miserable, olvidémonos de la gratitud. Ese es el consejo. Va a resultar, se lo garantizo. Pero en la medida que nosotros queramos hacer lo contrario, vamos a obtener bendiciones y vamos a poder centrar entonces en forma positiva nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Ay, me quedé en Primera Corintios. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aquí está hablando de la gratitud. La gratitud es parte de lo que Dios mismo quiere desarrollar en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos pedirle a Dios que tengamos esa actitud. Pedirle a Dios que cambiemos nuestra condición de ser agradecidos y no estar siempre viendo las cosas que nos faltan, sino más bien agradecer por las cosas que tenemos. Creo que es un buen consejo que podemos tomar, y esto es en serio. Dice en el versículo 8 de 2 Corintios 9, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, dice, para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos, dice, en todo, para toda liberalidad, la cual se produce, dice, por medio de nosotros y produce acción de gracias, más bien. Lo leemos de nuevo, versículo 11, para que estéis enriquecidos y en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Entonces, en el fondo es ser agradecido, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Cuando nosotros logramos entender que es Dios quien nos provee de todo lo que nosotros tenemos, debemos cambiar aquella actitud de miseria y ser agradecidos entonces por lo que nosotros tenemos. Estas promesas están vigentes para nosotros hoy día. Colosenses capítulo 2, estamos analizando este tercer punto que nos garantiza tener una vida de miseria, una vida desdichada, cuando nosotros nos centramos solamente en las cosas que la vida nos trata en forma negativa y no valoramos lo positivo que también Dios nos bendice a través de nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Fíjense, abundando en acciones de gracias. Abundar en acciones de gracias es, en dos palabras, ser agradecido. Eso es lo que quiere desarrollar Dios en nosotros, a través del sacrificio de Cristo, para que nosotros imitemos el comportamiento que Él tuvo, para que sigamos sus pisadas. Dice que debemos sobreedificar en Él y confirmar, dice, nuestra fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, en el fondo siendo agradecidos. Si nosotros somos agradecidos y valoramos las cosas que sí tenemos y nos olvidamos de las cosas que no tenemos, vamos a lograr entonces revertir tal vez esta condición de miseria, de infelicidad y de tristeza que a veces nosotros mismos provocamos con nuestra actitud. Cuando nosotros nos fijamos solamente en lo negativo, cuando nosotros nos fijamos solamente en las cosas que nos faltan, evidentemente nos vamos a sentir desdichados. Cuando surge la competencia, cuando miramos demasiado a lo que hacen otras personas, que sí les va bien, que tienen éxito, muchas veces también sentimos esta sensación de desdicha, cuando nos comparamos con otras personas. Dios está trabajando en forma individual con cada uno de nosotros. Por lo tanto, consideremos este consejo de ser agradecidos para entonces terminar con esta eventual desdicha que podemos estar desarrollando. Siempre pensar en lo que nos falta y no en lo que realmente tenemos. Debemos entonces valorarlos para no tener una vida miserable. Como decía hace un momento, también vale la pena, cuando nosotros queramos ser miserables, compartir con otras personas nuestra miseria. Y les garantizo que vamos a encontrar personas que nos van a escuchar. Y con este sentimiento de transmitir nuestra desdicha y nuestra miseria, vamos a lograr contagiar también a otras personas con el mismo sentimiento. Satanás lo hizo con los ángeles y convenció a un tercio de ellos para tener una vida miserable. Ha convencido al mundo también hoy día y eventualmente puede llegar a meterse este sentimiento dentro de nosotros en la iglesia. Por lo tanto, hemos analizado, irónicamente, estos tres consejos que nos pueden servir para llevar una vida miserable. Si nosotros los aplicamos, estos tres consejos que hemos hablado, les garantizo que va a funcionar. Si usted quiere tener una vida miserable, exija sus derechos y piense que el resto le debe a usted y que lo que el resto hace en contra suya es un ataque personal. En segundo lugar, enfoquémonos siempre en los problemas y ojalá exagerémoslo para que de esta manera sea más eficiente nuestra condición de miseria. Y sea desagradecido, comparta con otras personas también este sentimiento de miseria que eventualmente puede llegar a desarrollar. Y de esa manera entonces poder contagiar a otras personas para ser miserables. Para concluir, los invito a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En la medida que nosotros queramos cambiar nuestra condición de un ser miserable, un ser desdichado, a un ser contento, un ser feliz, invirtamos entonces estos tres consejos. Pongámonos y tengamos un concepto de nosotros mismos en forma aterrizada. Enfoquémonos en las cosas positivas que la vida nos da, y esas cosas positivas aumentémoslas. Compartamos con los demás los aspectos positivos, las bendiciones que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Y por supuesto, la parte importante también es ser agradecidos con Dios de lo que Él nos ha dado, y centrémonos en las cosas que sí tenemos y no en las cosas que eventualmente nos faltan, para entonces poder concluir y de esa manera cambiar nuestra condición de miseria que eventualmente nosotros mismos nos arrastramos, que nosotros mismos podemos llegar a padecer en la medida que aplicamos estos tres consejos que irónicamente yo les comenté: exigir nuestros derechos y esperar que todo el resto nos rinda pleitesía, y de esta manera entonces pensar que todo lo que el resto hace es con un propósito personal. Esforcémonos por enfocarnos en los problemas y exagerémoslos, y olvidarnos del agradecimiento y compartirlo con otros. Va a ser los tres consejos que nos van a garantizar tener entonces una vida desdichada.